fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde lo insólito y lo que no tiene explicación se conjuntan en relatos macabros. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión legendaria de la radio en México. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más podemos escuchar una emisión de la auténtica Mano Peluda.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros, utiliza nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay momentos en los que el miedo no empieza con ruidos ni apariciones, sino con una reacción inexplicable. Gruñidos hacia rincones vacíos, miradas que siguen movimientos invisibles y conductas que se repiten siempre a la misma hora. Hoy vamos a escuchar ese tema de las mascotas que parecen percibir presencias antes que sus dueños, generando dudas inquietantes sobre qué sentidos poseen los animales y qué podría estar observándonos cuando creemos estar solos. Hoy, cuando tu mascota reacciona a algo que tú no ves.
Es increíble, pero ¿has notado que en ocasiones ese lomito se comporta de una manera extraña? ¿Has notado que fija su mirada en algo aparentemente invisible, pero que solo él puede observar? Quizá no está volviéndose loco. Quizá cerca de ti hay una entidad rondando. Vamos a platicar de eso y más, y por supuesto te invitamos a participar con nosotros y que nos narres una historia, que platiques algo que quieras compartir.
Vamos a escuchar. Este es el momento en el que inicia este tipo de experiencia.
Hola, Jimmy y Nacho, saludos para contarles lo siguiente. Mira, yo vivo en un edificio que ya tiene sus años, unos 60 años aproximadamente. Este edificio era propiedad de mi abuelo y aquí vivió algunos años, no recuerdo cuántos exactamente. Él vivió aquí con mi papá, mi abuela, tíos, o sea, pues ya. Este edificio es un edificio pequeño, mediano, está conformado por 6 departamentos. Cuéntame mi abuelo que pues aquí generalmente todo el mundo se habla, también por lo mismo que es un edificio pequeño, todo el mundo se conoce hasta la fecha. Por esos años dice que tuvo como inquilino a una familia conformada por 4 integrantes, 2 hijos, varón y mujer, y papá y mamá, desde la familia por la que estaba conformada. El varón tenía aproximadamente 14, 15 años, pues era un adolescente. Mi papá era todavía un niño, dice que calcula unos 10 años aproximadamente. Cuenta mi abuelo que sí, el papá era muy estricto con sus hijos, pero más con el chico, con el varón. Porque dice que seguido lo oía, pues generalmente aquí en un edificio se escucha casi todo, ¿no? O sea, oía sus regaños, hasta oía que sí lo maltrataba físicamente. Por lo tanto, el chico, mi papá dice que era muy retraído, o sea, que no salía a jugar, que pues, no sé, tenía sus problemas, ¿no? Era muy retraído. Cuenta mi abuelo que un día la familia salió, salió en la mañana, y que el chico se quedó. Cuando llega la familia, nada más me cuenta que escuchó un grito de mujer, ¿no? Y pues al escuchar ese grito, pues alertaron y mi abuelo salió para ver por qué el alboroto. Dice mi abuelo que ve a la señora llorando y se le ocurre entrar al departamento y pues vaya sorpresa porque encuentran al niño colgado de la regadera, o sea, se había suicidado. Pues ya prácticamente pues no hubo nada que hacer, el chico falleció. Dice que pues bueno, ya hicieron todo el protocolo. Al poco tiempo dice mi abuelo que dejaron el departamento, que pues bueno, se fueron, ya no supo a dónde. Y pues bueno, pasó. Al correr de los años, nos fuimos, regresamos. Bueno, yo llegué aquí a vivir a los 10, cuando tenía 10 años. Recuerdo que uno de nuestros vecinos era una chica que estudiaba en la tarde y por tanto llegaba a la noche. No sé, llegaba tipo 9, 10 de la noche. Dice la chica que cuando entraba, para esto, como es, te comento, el edificio es pequeño, la puerta está muy cerca, la que da hacia la calle, el portón de la entrada. Entonces abres, están las escaleras ahí pegadas a unos cuantos metros, y puedes cerrar la puerta y ver las escaleras al mismo tiempo, las que te dan acceso al primer piso. Entonces una de esas noches esta chica llegó y se sorprendió al ver un niño o un joven de como de 14, 15 años sentado sobre las escaleras y con su cabeza recargada entre las piernas. Dice que lo veía sentado al principio de las escaleras, casi pegado a la puerta. Entonces ella lo que hacía, llegaba, entraba, lo veía, se le hacía extraño ver a un chico que no conocía, pues no era ninguno de los vecinos. Entonces ella pensó que era alguna visita de alguno de los vecinos. Cierra la puerta, sube las escaleras, pasa a un costado de él, lo saluda, le da las buenas noches y dice que cuando llega al descanso del primer piso voltea y ya no hay nada. Al principio no se le hizo así nada extraordinario, dijo, se ha de haber escondido, X. Total que a la segunda vez que lo ve, igual sentado con la misma ropa, con una gorra, como te comento, con la cabeza sentado en cuclillas, con la cabeza recargada en las rodillas, nuevamente le llama la atención, pero ahora sí como que ya más alerta, ¿no? O sea, el mismo chico que estuviera ahí otra vez. Nuevamente hace el mismo proceso, pasa un costado de él, lo vuelve a saludar, pero esta vez no llega ni al primer descanso, pero camina unos metros, voltea y ya no estaba el chico. Pero dice, lo más extraño es que no se oye ni la puerta abrir o cerrar. Ya le llamó mucho la atención esta situación y le comentó a mi papá. Mi papá ya conocía la historia, pues él sí se acordaba perfectamente de este chico. Le comenta a mi papá y lo primero que le llamó la atención fue eso, o sea, del chico de la misma edad que coincidía perfectamente con el chico que se había suicidado. Y pues ya le tuvo que contar, porque para esto le comentó que cómo iba vestido y que dice, coincidía perfectamente a la descripción del chico que se había suicidado. Mi papá le comentó a la vecina lo que había pasado ya hace bastantes años y pues quedó casi en shock, ¿no? Al descubrir que pues no era un vivo, ¿no? O sea, no era un niño como ella había pensado de algún vecino. Fue la fecha que lo dejó de ver, porque nosotros vivimos en el primer piso, y ya cada que llegaba tocaba para que mi papá la acompañara. La vecina se fue después de años, ella no vive aquí actualmente, pero desde entonces tocaba para la ventana para que mi papá saliera y la acompañara. Total que en el transcurso de los años, igual mi papá ya, mi abuelo ya fallecieron, yo actualmente sigo viviendo en el edificio.
Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos, Gina.
El miedo.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Did you know that parents rank teaching financial literacy as the toughest life skill? That's where Greenlight comes in, the debit card and money app made for families. With Greenlight, you can send money to kids quickly, set up chores, automate allowance, and track spending with real-time notifications. Kids learn how to earn, save, and spend responsibly, while parents have peace of mind knowing smart money habits are being built with guardrails in place. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. That's greenlight.com/trygreenlight.
No está listo, 55, 21, 93, 59, 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La palabra de la suerte significa a la vez escribir, dibujar, pintar y entonces vivir.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos de México para el mundo y vamos a terminar de escuchar este relato.
Lo más extraño es que todavía se llega a escuchar, por ejemplo, que te toca tocan la puerta, pero cuando lo más extraño es que yo o mi mamá le ha pasado esta situación, estamos pegados a la puerta, agarramos, abrimos, nos asomamos, o sea, es cuestión de segundos. Sí. No hay nadie. Y se escucha perfectamente cómo tocan la puerta. Esto a mí sí me ha sucedido. ¿Qué más se escucha? Se escucha cómo caminan en las escaleras en la madrugada. Cuando, pues ya, o sea, la rutina de los vecinos, ya sabemos que quién llega, quién no llega, o sea, quién trabaja de noche. Actualmente uno de los vecinos es un taxista que trabaja las madrugadas. Y pues ya sabes que es él. Pero antes de que estuviera él, o sea, no podíamos, porque yo llegué a salir varias veces, ¿no? Con el temor de que fuera algún ladrón, alguna persona ajena al edificio. Se oye cómo caminan por las escaleras del edificio. El departamento donde se suicidó el chico, pues ahí, pues la verdad, como no platico con la vecina, que no sé si todavía sigan pasando algunos sucesos, pero lo que llama la atención es los ruidos que se escuchan. Eso sí yo los he escuchado, no sé si se atribuye a él o... Y a veces también cuando entro o llego, llegaba a la madrugada, pues lo primero que me venía a la mente era asomarme a las escaleras, y se da un poco de temor. Jimmy Nacho, muchas gracias por escucharme. Saludos, Javier Ramírez.
Saludos, mi estimado Javier. Muchas gracias por tu historia interesante. Y sí, desde hace mucho tiempo han notado que hay apariciones en casa. Desde hace mucho tiempo han visto cosas que no tienen explicación, pero no lo quieren aceptar. Pues ahí está un ejemplo de lo que puede suceder.
Exacto. Y también estamos convocando hoy para si tú tienes mascotas y que de repente has observado que actúan de manera diferente, extraña, pareciera que vieran algo que tú no, y se sienten angustiadas, como con miedo. ¿Qué es lo que están viendo? Algo que nosotros como humanos no podemos percibir, no podemos ver. Ellos, gracias a sus diferentes características físicas que tienen, pueden percibir o ver algo que nosotros no lo estamos viendo. Coméntanos si ha sido así, si te has quedado con esta duda, esta intriga. ¿Qué es lo que están viendo nuestras mascotas?
A ver, ¿qué crees que sea eso que les llama la atención? Y lo notas porque clavan su mirada en un punto y tú dices, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y de repente hasta inclusive llegan a bajar las orejitas como asombrados, como no saber qué es lo que está sucediendo. Ellos mismos no comprenden, ¿verdad? No entienden lo ocurrido, pero justamente eso es lo que nos advierte de algo. Dice Marisa Buoto, saludos amiga, mi gato se quedaba mirando a la pared y movía la cola nerviosamente. Pues justo, mi querida Marisa, a eso nos referimos con las experiencias que ellos pueden tener.
Por supuesto, en muchos testimonios, perros y gatos sobre todo, no solo miran al vacío, sino que fijan la vista a una altura específica, como si hubiera una figura humana frente a ellos. Algunas personas han reportado que sus mascotas incluso siguen con la mirada algo que parece desplazarse por esa habitación. ¿Qué es lo que están observando? ¿Existe un patrón repetido? ¿Se alteran nuestras mascotas? Y es en la madrugada, también ocurre con cierta frecuencia, ladridos repentinos, gruñidos hacia pasillos oscuros o maullidos intensos sin causa aparente. ¿Qué es lo que están viendo nuestras mascotas? Algo que los espanta, algo que nosotros no podemos ver.
Así es, saludamos a mi querida Lulú Pozos, que está aquí con nosotros, y mi querida Gina, ¿a qué vamos?
Bueno, pues ahora nos vamos con Fernando, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Listos para conocer lo que tú nos quieres relatar? Fernando, nada más dinos, ¿desde dónde nos escuchas?
De Iztapalapa.
Ah, perfecto. ¿Y qué nos quieres platicar?
Mira, esta es una historia que me contó mi mamá, que a su vez a ella se la había contado su abuelita. Entonces, esto, pues, mi mamá ya nació el siglo pasado, el 25, o sea que me imagino que esto debe ser del siglo XIX y es una historia en un ambiente rural. Me contaba que pasaban arrieros, caminantes, no sé, enfrente de la casa de su abuelita, de mi mamá. Le contaron una vez que eran unos amigos, fueron, hicieron un viaje, una cuestión de trabajo, y que de regreso en un camino real, como comentaba otro de los perros maníacos, encontraron una casa, una especie de cantina. Entonces uno de ellos dijo, pues vamos a echarnos unos tragos. Y los demás estaban cansados, dijeron, no, ya mejor vámonos. No, yo sí voy. Bueno, pues ahora vete a tomar tus tragos, ya nos vemos mañana en el pueblo. Se siguieron las personas que no entraron a la casa esta, una casa que no habían visto cuando habían pasado, digamos, de ida a su destino. Y pues lo dejaron como que no se habían fijado, ¿no? Bueno, regresaron, llegaron al pueblo, el amigo pues llegó al otro día, llega al siguiente día, pero este amigo no regresa al pueblo. Pasan días, pasan dos, pasan tres, y la gente se empieza a preguntar, pues, ¿qué pasó con este señor, no? Los compañeros intrigados regresan por el camino andado hasta el lugar donde estaba la casa que habían encontrado, pero ya no hay casa. Entonces ¿qué? Empiezan a preguntar, dicen a la gente de por ahí, oiga, pues una casa que aquí, no, pues aquí no hay ninguna casa así, oiga, pues que un lugar así y así. No, pues no hay ningún lugar así. Hasta que localizan una persona que les dice, su amigo se metió a esta casa así y así. Sí, ok. No. Lo que tienen que hacer es regresar el próximo año, en la misma fecha, misma hora, para que puedan sacar a su amigo. Así lo hicieron, regresaron al año siguiente. Ven la casa, se meten rápido, porque la persona les dijo, tienen que meterse rápido y sacarlo. Entonces, se encuentran al amigo muy tranquilo, pues festejando, ¿no? Y lo sacan casi a la fuerza, porque no, si yo estoy aquí tranquilamente, echándome mis mariposas, no, salte. ¿Pero por qué se acabó entonces si tienes un año aquí? No, si te acabo de entrarlo, le dicen, no, tienes un año aquí. Total, lo sacan, y al momento de que sacan a esta persona, cae muerta. No,
al momento.
Ya no me... Sí, o sea, sale de la casa. Lo que no me dijo mi mamá que pasó fue con la casa. O sea ellos salieron de ese lugar, sacan al amigo, pero la casa ahí se quedó. ¿O qué pasó? Esa parte ya no me la contaron. El chiste es que al momento de que esta persona sale, cae muerta, la teoría que tenían estas personas es que después de un año de estar ahí, pues sin alimentos, sin beber, sin darse cuenta esta persona de lo que había transcurrido, lo regresaron, digamos que a su tiempo normal, y cayó muerto. Y esa fue la historia. Y estas personas pues ya no volvieron a pasar por ese lugar en su vida. Y esa es la historia que me contó mi mamá.
Oye, entonces ahí también podría haber habido un portal.
Seguramente. Una especie de, como en la serie, ¿no? Como ya del túnel del tiempo, de que se metían y los podían ver. Entonces eso no debe haber sido lo que pasó. Estas personas llegaron, sacaron a los amigos, y como les dijo la persona con la que hablaron, sáquenlo rápido, lo sacan, y así, como me dice mi mamá, en el momento que lo sacan, decían que ha muerto.
¡Qué extraño!
Cosas que contaba de los espantos en poblaciones rurales, donde vivían mis abuelos, mis antepasados, mis abuelos también, en el Estado de México.
Vaya, pues sí que fue algo bastante extraño, y nosotros, por supuesto, que te agradecemos, y una experiencia que, pues esta casa pudo haber sido un portal.
Sí, no sé exactamente pues qué pasó con la casa, porque el relato que había de mi mamá fue, lo sacaron, cayó muerto y se fueron a su pueblo. No supe qué pasó con la casa, y lo que otras personas dijeron, ¿no? Por ahí no nos volvimos a parar, ni de locos.
Claro. Oye, Fer, pues muchísimas gracias por haber participado y te invitamos a seguir escuchando relatos.
Yo los escucho a ustedes desde por ahí de agosto, septiembre de 95, cuando ustedes empezaban. Que recuerdo exactamente cuando, por curiosidad, digo yo, me transporte rumbo a casa y en mi Walkman voy buscando a ver qué encuentro para escuchar y encuentro a un señor que está hablando, pues, fantasmas, apariciones. A ver, lo dejo, ¿no? Y ya cuando fui, le capté la temática del programa, dice, bueno, pues, de aquí soy.
Oye, Fer, me seguí. Y te agradecemos que estés aquí participando.
No, al contrario, gracias por llamar.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Gracias. A ver, remontémonos a 1995. Estamos sintonizando la radio y de repente oímos a un locutor con una voz muy profunda. Querido Rubén, en paz descanse, y anunciando, a ver, cuéntanos una historia. Y la gente empieza a narrar sus historias, sus vivencias, algo que no se había visto en la radio por mucho tiempo. Y a partir de ahí, una gran leyenda de programa, tantas cosas que han pasado en torno a él.
Imagínate, ya casi 31 años después, aquí lo podemos comentar y sobre todo conocer que tú estuviste ahí y que haya...
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Shop the Sherwin-Williams Spring Sale and get 35% off paints and stains March 13th through the 23rd. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Unos amigos que aún no nacían, pero ahorita ya se unieron a la mano peluda.
Sí, y otros que eran niños y ahora ya son padres de familia, profesionistas y bueno, una gran cantidad de historias y anécdotas que han pasado por estos micrófonos.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Prefiero que me odien por cómo soy y no que me quieran por quien no soy.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que nos han sorprendido ya por más de 3 décadas. Y esta noche queremos escuchar mucho más acerca del tema de las mascotas que parecen ver algo que nosotros no. Un perro que gruñe no siempre lo hace por miedo. A veces es señal de alerta. Lo inquietante es cuando el gruñido ocurre en una habitación vacía y nuestro perro, nuestra mascota, nuestro perrijo adopta postura defensiva, como si estuviera protegiendo a quien habita ahí, o sea, a ti. ¿Y qué es lo que está viendo? ¿Qué será?
Es una gran pregunta, mis amigos. Y bueno, venimos a escuchar audios, venimos a escuchar historias y ustedes se han tomado el tiempo de enviarnos algunas y es justamente lo que estamos haciendo.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Gina y Nacho, gracias, quisiera amigos, saber. Sí. Bueno, ya que por un tiempo, pues sí, por ocupaciones y todo esto los dejé por un tiempo de escuchar, pero nuevamente apenas volví a retomar y a escucharlos nuevamente a partir del día miércoles. Y
gracias.
Siempre ayer en uno de los programas que uh-huh. comentan de que, bueno, pues ustedes tienen, pues sí, un grupo con el nombre del programa, el cual es el primero con el que inician. que es el de la mano peluda, y pues sí quisiera poder ser partícipe de ese grupo para, pues sí, para poder compartir con personas que igual escuchan, pues sí, el programa, cosas referente a todos estos temas, ¿no?
Sí, amigo.
De historias y todo eso. Entonces, pues no sé si se pudiera que me agregaran al chat grupal. Sí, me gustaría que me confirmaran, ya que me gustaría pertenecer al grupo, por favor.
Ok.
Su amigo Rogelio le saluda.
Muy bien, amigo. La mano peluda te contesta el saludo. Gracias, sí, claro, por supuesto. Además, nos encantaría que nos platicaras alguna historia, si es que tienes interés, ¿verdad?, en hacerlo. Claro, por supuesto.
Sí, claro. Y muchos comentarios, cuando se tocan temas que tienen que ver con mascotas, siempre surgen los comentarios y dicen, a mí me ha pasado, tengo 3 gatos, 5 gatos, y es una característica, quien tiene un gatito, con el tiempo va teniendo otros, no se quedan solamente con uno, y estos son especialmente mencionados en relatos paranormales. Personas que tienen gatos aseguran que sus felinos observan esquinas superiores del techo, persiguen algo que se mueve en zigzag por el movimiento de su cara y se erizan sin estímulo físico detectable. Es ahí cuando tenemos que combinar lo que estamos viendo de nuestra mascota con lo que nosotros hemos sentido o sabemos del lugar en el que vivimos.
Sí, fíjense, los gatos son muy sensibles. Bueno, no sé qué será más sensible, si el gato o el perro, pero las dos especies animales, estas a las que nos referimos, son bastante sensitivos. Entiendo yo que, por ejemplo, el olfato del perro es mucho más sensible que el del gato, pero la visión de un gato, esa no es comparable casi con nada, ¿eh? Así que, pues, tienen sus características especiales. Y ante todo, Gina, que se roban nuestro corazón. Se adueñan de nuestros gestos, se adueñan de nuestras caricias, porque nos van ganando con su ternura, con su forma de ser, y a veces son huraños, ¿verdad? Son como enojones, principalmente los gatos. Sin embargo, hemos aprendido a convivir con ellos y a quererlos muchísimo. Vamos a escuchar más de sus audios.
Hola, muy buenas noches a todos. Los saludos, maníacos.
Sí, señor.
Esta historia que voy a contar me la contó mi padre. Le gusta con vida. Seguidnos. Como que se le viene mucho a la mente eso que le pasó. Dice que él tenía 7 años de edad y que él, la casa que vivían, pues eran de las de antes, de las de adobe. Uh-huh. Y dice que él dormía, no sé, en la cama, pero en la parte de los pies de sus papás.
Okay.
Dice él que estaba dormido.
Sí.
Y que de repente se despertó y que no podía dormir. Dice, y en lo que está del cuarto, para entrar al cuarto, y se había el arquito de la puerta. Dice, en eso, él dice que empezó a ver lumbre. Lumbre, como que algo se prendía hacia el cuarto adentro, dice, y empezó a hacerse más. Dice que él, pues, como que se asustó, dice, cerré los ojos, dice, cuando los abrí, dice, vi al mero mero, como dicen por ahí.
¿El mero mero?
Dice que estaba como a, no sé, medio metro de la cama donde él estaba. Y dice que abrió los ojos y lo vio. Dice, estaba, pero dice, no sé, dice, con los, pues así como dicen, del tobillo por arriba, bueno, del un pie de, creo que es de gallina o de pollo, no sé, dice, pero grueso, dice, luego estaban gruesos, dice, gruesos de los dedos. Dice, y otro pie lo tenía, creo que de chivo, no sé qué, algo así me dijo. Dice, peludo. Dice, peludo hasta la cintura. De la cintura para arriba, dice, estaba como fornido. Peludo. Dice que los cuernos le daban como dos vueltas. Dice, pero gruesos. Dice, las manos normal, dice. Y dice que lo estaba viendo, dice, y pues yo lo volteé a ver, dice, a los ojos. Dice, en los ojos tenía como lumbre adentro, dice. Yo no me podía mover. Dice, yo me asusté mucho. Y dice, como la mamá de él es muy católica, dice, pues lo ponía a rezar. Él dice, empecé a rezar lo que me acordaba, dice. Dice, y empecé a rezar. Dice, y cerré los ojos y pues no pude ni cerrar ni abrir. Y sin eso vi que se empezó como a hacer para atrás. Dice, pero me tenía la vista de ojo a ojo, dice. Y se empezó a hacer para atrás. Dice, hasta que se fue. Dice, pero yo no me podía mover. Ya cuando me pude mover, desperté a mi mamá, dice, llorando. Dije, mami, ¿qué pasó? Dice, es que fíjate que viese un señor así y tal, tenía hasta el pie así. Él no sabía cómo era, dice. Yo le platiqué cómo estaba, dice, y no me creía. Dice, pero en el cuarto se olió mucho azufre. Así, feo, dice, olía feo. Y ella olió y se asustó, dice, por el olor que había. Y empezaron a rezar, dice. Empezaron a rezar. Dice, pero pues, como que lo tiene muy grabado, pues, de la impresión de ver eso. Dice, yo los dedos los vi gruesos, dice. Lo vi así, tal como cual, dice, a los ojos lo volteé a ver, dice. Y dice, no se le olvida nunca. Ese es mi relato. Tengo más relatos más, pues, verídicos que me han pasado a mí. Y eso ya, en otra ocasión se los platico.
Ok.
Pero sí, eso sí me tiene, la verdad, muy impresionado. A todos, pues, que nos platica eso. Pero ese es mi relato. Ya después le mandaré otro. Y que pasen buenas noches. Y gracias.
Hombre, gracias a ti, mi querido amigo. Muchas gracias por platicarnos esta historia. Y desde luego esperamos que nos cuentes todas las experiencias que tengas ahí guardadas. Mira, tenemos ya alguien en la línea. Y por cierto, en su imagen tiene a un michito. Ahí está. Buenas noches.
¿Qué tal, Nachito, Gina? ¿Cómo están?
Muy bien, Ángel, ¿verdad?
Sí, así es. A ti, mi amigo.
Perfecto, mi amigo, desde aquí de la Ciudad de México. Nada más es para retomar el hilo, ¿no?
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Ajá, así es.
Excelente, mi querido Ángel. Oye, pues, ¿qué nos vas a platicar? Porque yo sé que hay muchas cosas pendientes contigo.
Pues sí, ya ves que ya les había platicado esa anécdota que me platicó la mamá de un amigo, de que vieron el espíritu o la esencia de un joven que tristemente falleció en un accidente de moto.
Sí.
Creo que les platicaba ayer, pero de hecho tengo un montón de historias que ellos me han contado.
Bien.
Que me han platicado, igual, si quieren, ya con tiempo se las iré poco a poco, contando. Sí, o sea, ellos tienen como, bueno, mamá, tiene como que esa sensibilidad para ver cosas, nada más que, pues, ¿qué crees que cuando va a ocurrir algo? O así, si quieres, una situación, y ya vi cosas, ¿qué crees?
No me digas, ¿cómo qué cosas?
Mira, te voy a platicar así a grosso modo, porque creo que es largo de contar.
Ajá.
Ella me cuenta que, bueno, ¿ustedes alguna vez llegaron a hablar sobre un ente que es alargado y tiene una especie como de sombrero?
Ajá.
Pues es un ente alargado, tiene un sombrero y, bueno, mira, te voy a platicar.
Sí.
Todo salió porque ella una vez, hace mucho tiempo, bueno, yo me dedico a cantar. Y yo cantaba con uno de sus hijos también. Y, y un día me quedé en casa de ellos allá por, es lo que es, ¿qué se llama? Esos pueblitos que te había comentado ayer, allá por Chimalhuacán.
Okay.
Entonces, pues un día me quedo en un cuarto, en la parte de arriba. Pasa el tiempo, sale esa anécdota y me dicen, oye, ¿a ti nunca te espantaron ahí? Porque dicho sea de paso, esa casa perteneció a ellos cuando, pues en este caso, mi amigo era niño.
Uh-huh.
Entonces, ya, así que con el correr del tiempo, pues ya cada quien agarra su rumbo, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo ahí y pateo paso el tiempo y me dice la señora, oye, ¿nunca te espantaron ahí? ¿Nunca viste nada? Le dije, pues no. Ni sentiste nada extraño, menos, le digo, ahora sí que pues nada más fue la incomodidad de dormirme en el piso, pero de ahí fuera yo no vi nada, ¿no?
Sí.
Ya me empieza a relatar, me dice, lo que pasa es que cuando la güera, una de sus hijas, estaba chiquita, dice, estaba recién nacida, dice, una ocasión. Dice, en esa casa, dice, siempre espantada. Bueno, para entrar en contexto, Nacho.
Sí.
El papá de ellos, bueno, el que fue su papá, porque... Creo que mi amigo, el papá de otra persona, se volvió a hacer su vida, tuvo hijos con otra persona. Y este señor, pues digamos que él parece que él y su familia como que andaban en ese tipo de cosas, así como de magia negra y cosillas de ese tipo, ¿no?
Ajá, estaban metidos en el ocultismo.
Al grado de que la señora me llegó a platicar, dice, bueno, voy a cambiar los nombres para... Uh-huh. Si me están oyendo, no, bueno, a ver. Vamos a poner a Don Pedro.
Okay.
Dice, cuando el Don Pedro llegaba, oye, yo estaba por llegar a la casa, dice, la casa empezaba a tronar. La casa empezaba crujía, por así decirlo, que era señal de que ya venía llegando. Y sí, ya llegaba el señor. Entonces, resulta que dice que una ocasión en esa casa, como tengo que siempre llegaron a ver cosas. Me comenté ella que cuando estaba una de sus hijas ya bebé, vio cómo, dice, así tal cual te lo voy a relatar, me dice, así lo vivimos, le dijo la señora. Aclaro, ella no toma, no fuma, no le da ese tipo de cosas para que no empiecen ahí con que a lo mejor se droga, no. Resulta que ella dice que ella ve que de la ventana,
sí,
la ventana se abre, y ve cómo entra una persona enorme, uh-huh, enorme. Me dice, traía una especie, era una sombra negra, grande, con un sombrero. Me dice, literal, yo sé que suena ridículo, pero ella sí me lo contó, así me lo narró la señora.
Sí.
Me dice, deja su sombrero, llevaba una especie como de capa, la deja recargada.
Sí.
Dice, se acuesta atrás de mí, dice, a la hora de que me pone la mano, ahora sí que, pues, vamos a ponerlo así, no, se pone atrás de ella,
uh-huh,
dice que ella, cuando alcanza a sentir su mano, le sintió unas garras,
uh-huh,
y dice que sintió unas garras, pero así, de verdad fue una experiencia muy horrible,
aterradora,
porque,
sí,
dice, después de un rato este ser, dice, se fue por la ventana igual. Pero la temperatura descendió en la casa de una manera, dice que a la niña, dice, la tuvimos que ya sabes que que hace muchos años los remedios caseros, ¿no? De que si hacía mucho frío o así, pues así que aplicaban los remedios, ¿no? De las abuelas.
Uh-huh.
Pues tuvieron que aplicarlo porque dice que la niña en ese tiempo pues se puso toda como que le cambió la piel, pues, por así decirlo, por el frío que se soltó ahí, en ese cuarto, en ese momento.
Ok.
Y dice que posteriormente me comentó que otros familiares de ellos, incluyendo mi amigo, lo llegaron a ver. Okay. Yo me acordé cuando, sí, ustedes una vez mencionaron de este ente.
¿No te referirás al Slenderman?
No. No, a lo mejor yo sé que les den hermanas más de este tiempo, pero no, este que te estoy comentando, uh-huh, es así como te lo comenté, o sea, así me lo describió la señora, una sombra enorme, una, okay, sombra grande,
sí,
una persona delgada, como con un sombrero, dice, yo no se le distinguen las facciones, simplemente se ve la sombra, dice.
Uh-huh. Sí, muy bien.
Se ve la sombra. Entonces sí, te digo, ellos la verdad es que tienen muchas historias, no tiene mucho, tendrá yo creo que un año más o menos. Uh-huh. Falleció un familiar de ellos, un sobrino de ella.
Sí.
Al muchacho lo mataron. Entonces, tengo entendido y eso me lo platicó. Y es que, mira, el problema con ella es de que como ellos digo que tienen sensibilidad, ella no le da a veces mucha importancia porque dice, son lorenzadas, ¿no? Y me dice, no, y digo, no, yo no creo que sea eso, le digo, porque ustedes ven cosas, o sea, usted ve cosas, presiente, siente a veces, y a veces se le aparecen cosas, yo no creo que sean lo que eras, pero como la gente a veces lo toma así como que andas viendo visiones, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí. Me comenta que el día que murió el muchacho, en su casa, ella vio que una persona estaba sentada en un sillón, en su sillón. Eso no me lo dijo en el momento, me lo dijo después. Me dice es que yo supe que algo había pasado, dice, porque estaba yo en mi cama, dice, y enfrente estaba el sillón y yo vi a alguien clarito, yo vi a alguien sentado ahí, dice, yo vi a alguien ahí. Y le digo, ¿y usted piensa que eso fue como que un aviso de algo? Dice, sí, dice, porque cuando mataron a mi hermano, dice, yo también tuve algunas visiones así. O sea, te digo, ellos tienen sensibilidad. Tienen como esa particularidad de ver cosas. Ahorita en su casa antes nos espantaban, ahorita ya tiene mucho que no los veo.
Uh-huh.
Pero fíjate que solo una o dos veces me tocó que nos espantaron ahí en su casa, te voy a platicar.
A ver, ¿cómo?
Ella antes dormía en un segundo piso.
Sí.
Pues ahorita sus cuartos ya se los dejó a su hija porque su hija tenía ese caso.
Uh-huh.
Entonces, ella construyó sus cuartos, digamos, en el mismo terreno, pero a un lado. Bueno, un día, Nacho, te estoy hablando que eso tendrá como unos 3 años más o menos.
Sí.
Estábamos durmiendo. Para esto ellos usaban un tinaco, que en aquel tiempo no lo ocupaban del todo, o sea, estaba el tinaco amarrado, por así decirlo, con alambre, pero no le daban uso, hasta este tiempo es como ya lo empezaron a ocupar. Bueno,
okay.
Una noche estábamos acostados y era época de viento, era justamente como por estos, como por estas fechas, te digo, por los ventarrones que se acostumbran en febrero, febrero y marzo.
Sí.
Eran como las, ¿qué te gusta? Yo creo que como las 3 de la mañana más o menos, fíjate. Eran como las 3, estaba dormido. De repente me despierta, que empiezo a escuchar el ruido del tinaco que se empieza a mover. Pero yo dije, bueno, pues es el tinaco, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿qué crees? Que de repente se empiezan a escuchar unos pasos, Nacho. Literal, se empiezan a escuchar así como pasos en la azotea.
Sí.
Y fue donde yo así como que me quedé de...
¿Qué está pasando? Sí.
Porque dije, o sea, esto no es normal.
Claro.
Bueno, no te miento, Nacho. Los pasos, bueno, el tinaco estaba en el otro cuarto, por así decirlo, que en aquel tiempo, porque eran 2 cuartos, en la parte de arriba. Uh-huh. El cuarto de al lado era donde correspondía a su cocina, donde estaba su mesa de esta señora. Y el cuarto de al lado era donde estábamos durmiendo. Entonces resulta que empiezo a escuchar, Nacho, unos pasos.
Sí.
Que se desplazan justamente encima de donde estaba la cama, donde estábamos nosotros acostados.
Uh-huh.
Pero así, o sea, haz de cuenta que, a ver si escuchas, pero en un principio escuchaba así.
Uh-huh.
Cuando se detuvieron los pasos, te lo digo así tal cual, es como si estuvieran encima de nosotros, en la misma altura.
Órale, sí.
De verdad. Entonces yo me acuerdo que yo a la señora no le dije nada, pero honestamente a mí sí se me quedé así encima de escalofrío porque dije, pues esto no es normal. O sea, pasó el tiempo y yo le comenté a la señora, le digo, ¿usted no escuchó los pasos que se dieron nada? Así que en la noche me dijo, no, yo no escuché nada, yo me perdí. Bueno, okay, así quedó, Nacho.
Uh-huh.
Al poco tiempo, como ella se da mucho el pichón,
sí.
Me comenta que se subieron a la azotea a hacer limpieza. Yo no me subí porque pues, yo estaba en la parte de abajo y pasándoles la escoba, la pala y cosillas así. Se sube la señora y yo la veo que se queda así como
Ángel, un ratito. Dame un segundito para hacer una pausa, amigo, no te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Discúlpame. ¿Interrumpo tus pensamientos?
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Ángel. Experiencias que siempre nos ponen atentos por lo sorprendente que son.
Así es, mi querido Ángel, ¿estás ahí?
Sí, claro que sí, necesito. Aquí seguimos.
Perfecto, pues vamos a seguir ahí donde nos quedamos, ¿no?
Sí, te digo, pues se subieron a... Así que se subió lo que es la señora, su yerno, a limpiar, te digo, la azotea. Y pues como tengo que se da mucho el pichón ahí, pues empezaron a limpiar.
Sí.
Pues toda la azotea, porque dicho sea de paso, pues estaba llena de... Pues ahora sí que de... Pues de melcoche, vamos a ponerlo así, ¿no? Por no decir malas palabras.
Okay.
Está lleno de melcoche, entonces, pero ahí te va lo tenebrosón de este asunto. Encontraron, sí, un huevito, unos nidos ahí de pichón que estaban, dicho sea de paso, abajo de la base de ladrillos que habían hecho para el... Para el tinaco. Entonces había, pues, ya nidos de pichón ahí, había huevitos, se sacaron, bueno. Había, como te digo, mucha melcocha, pero resulta que me dice la señora, dice, es que me quedé pensando, dice, porque justamente a la altura de la ventana, donde estaba, donde su ventana del cuarto de la señora, encontró dos plastas, Nacho, pero que no correspondían a un pichón.
Sí.
¿Me entiendes? O sea, ¿por qué les menciono esto? Van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, resulta que me contó la señora que cuando estaban construyendo esos cuartos de arriba, contrató a un albañil para que le hiciera el aplanado. Pero salió de problemas con él, porque es, ahora sí que sin aventar pedradas innecesarias, ¿no? Pero ya sabes que nunca falta a veces, no nada más a lo mejor a los amigos de la construcción, sino pues en general, en todo oficio, ¿no? No falta la o las personas que pues no se apegan a lo que es, sino que hacen su voluntad y encima pues te quieren cobrar, ¿no? Entonces, pues resulta que le hizo un trabajo mal, le hizo un aplanado pésimo. Pero en ese inter me comenta la señora que este señor le decía que si ella no creía en los nahuales. Este señor le decía, hijo, usted no cree en los nahuales, usted no cree que existen los nahuales. Y como te repito, o sea, como ella, pues a veces, dependiendo de la persona, les da, como que les da por su lado, o si no, pues se abre a la plática, ¿no?
Sí.
En este caso, con este señor, como ella estaba molesta por las porquerías, dicho de paso, estaba haciendo, estaba muy molesta con él. Entonces, pues dice que yo nada más le daba por su lado, dice, yo no creo esas cosas, dice, para mí son jaladas. Pero que el señor insistió mucho en los nahuales, no, pero pues es que se insiste en los nahuales y que no sé qué, y que no sé cuánto. Bueno, hubo un tiempo en el que la señora me contó que a veces lo que era, digo, sus nietos ya no viven ahí, ya se fueron a vivir a otro lado.
Sí.
Pero entre sus nietos había una muchachita que en aquel tiempo tendría, no sé, escasos 9, 10 años, mucho. Y me contó la señora que a veces la nieta, su hija de esta señora, la señora Nacho, amanecían chupeteadas.
Ajá.
Me llegó a platicar que esto se vio después de que ella corrió a este señor, porque dice, como a mí no me gustó las porquerías que me hizo aquí en la casa, dice, yo lo terminé corriendo, y sabe que ya no, sáquese de aquí, no quiero que ya venga aquí a trabajar, porque pues no está haciendo lo que yo le estoy diciendo, y usted me está cobrando como si estuviera haciendo un trabajo bien y no es así. Entonces el señor se enojó, dice que el señor se fue molesto, se fue muy muy enojado, pero que después de esto ellos empezaron a amanecer chupeteados. Uh-huh. tanto la nieta, la hija, la señora.
Sí.
Y un día en la plática sale y me dice una de sus hijas, empieza a platicar, dice, de hecho, dice, una vez nos tocó ver a un pichón gigante, dice, o sea, un pichón mucho más grande de lo normal, dice. Dije, pero o sea, a mí en un principio te soy honesto, sí me pareció así como que dijeras, ¿cómo, no? Mm-hmm. Si un pichón, pues digo, cualquier ubico un pichón, pues no es tan grande.
¿Sí?
Pero dice que no, dice la señora, tanto la hija, porque se cuenta que los niños viven, en aquel tiempo no tenían la barda que tienen hoy. Entonces digamos que desde una distancia de unos 50 metros no se alcanzaba a ver la casa.
Uh-huh.
Se veían, si bajaban de la planta alta, se veía cómo bajaban.
Sí.
Entonces me platicó una vez su hija, dice, yo clarito, dice, vi a un pájaro, a un pichón, dice, del tamaño como de un como de un perrito, como de un perro, dice, o sea, un pichón grande, era un animal grande, dice, y no estaba ni tomada ni nada, dice, yo lo vi cómo iba el animal, dice, brincando en las escaleras. Me dice la señora, dice, yo también lo llegué a ver, dice, pero no en las escaleras, yo lo llegué a ver en la esquina de la casa.
Uh-huh.
Le dije, pero yo todavía pensando que a lo mejor escuché mal, le dije, a ver, o sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo un pichón gigante? Yo he sabido de, pues sí, de guajolotes, de lo que ustedes a veces han contado historias de que sí. Han visto animales o seres de ese tipo, pero en este caso me contó que era un pichón enorme, Nacho.
Uh-huh.
Y me llegaron a ver.
Sí.
Entonces, atando cabos me puse a pensar y dije, bueno, posiblemente a lo mejor hasta pudo haber sido aquel señor, o no sé, vete a saber, porque como te repito, o sea, los chupetones que les aparecieron después de que corrieron a este señor estaba muy insistente con la cuestión de los nahuales, lo que llegaron a ver, las manifestaciones que hubo en su casa. Y más aparte, ahora sí que las series en el pastel, esto que te acabo de contar de cuando hicieron la limpieza en la azotea y notaron eso que te estoy diciendo.
Sí.
O sea, porque por mucho que hubiera a lo mejor exceso de lodo, por así decirlo, en la azotea, pues sí, pero por lo que a mí me comentó la señora, porque así se quedó seria un buen rato, ese día, sí me contó, es que lo que yo veía arriba en se veía muy diferente, dice, no pudo haber sido un pichón, o no pudieron haber sido los pichones, dice, uh-huh. Se veía muy diferente.
O sea, no eran como las heces de las palomas y los pichones normales,
no,
sino
no,
era algo no, distinto.
Me dice la señora, dice, de verdad, dice, era de la prisión, dice, como si alguien se hubiera trepado aquí a la azotea y que hubiera venido a hacer sus
necesidades. Gracias. Ajá.
Y es que otra de las cosas que voy a decir, Nacho, la casa donde está ubicada la señora está en lo alto. O sea, sí está alto. No crees que está así como que a manera de que pongas una escalerita y te subas. No, la verdad es que sí está muy alto.
Uh-huh.
Entonces, pues eso fue lo que nos dejó así como que, pues a mí lo personal me dejó pensando. Yo sí me quedé como de, ay, Dios mío. En otra ocasión recuerdo que en esa casa igual una noche escuchamos, bueno, yo escuché un grito, una mujer gritando.
Sí.
Literal, no lo pude grabar porque para bien o para mal a veces pues no se capta con el teléfono, no se captan bien las cosas, pero sí recuerdo que hasta los perros empezaron a aullar.
Ajá.
Y se escuchaba un grito de una mujer ahí, porque creo que de aquel lado todavía es así como pueblito, todavía hay lugares a campo abierto. De hecho es, digamos que el límite, el cerro que está cerca de ahí es el límite entre Ixtapaluca y lo que es Chimalhuacán.
Sí.
En ese cerro hace mucho tiempo me llegó a contar mi amigo que llegaron a ver bolas de fuego. Ahorita yo ya no, en el tiempo que yo los conocí yo nunca vi nada, pero sí me llegaron a comentar que años anteriores llegaron a ver bolas de fuego ahí en ese cerro, que hoy actualmente es un basurero.
Sí. Oh, es que hay muchos fenómenos que pasan, mi querido amigo, esas bolas de fuego pues representan a las brujas.
Y de verdad te digo, o sea, ellos ahora sí que tienen un montón de anécdotas que de verdad créeme que es así como lo que te comenté ahorita de la persona esta de esa sombra. Uh-huh. Alargada que la señora vio, y no nada más ella, o sea, mira, ellos tienen un historial, Nacho.
Uh-huh.
Y créeme que tienen muy buenas anécdotas, pero por lo que me comentó es de que como que ellos han tenido a bien conocer a gente, en este caso la señora tuvo a bien conocer a gente que estaba como que muy metida en las cuestiones del ocultismo, déjame te digo. El que fue papá de mi amigo, porque ellos se separaron.
Sí.
Dice que andaba en ese tipo de cosas, que inclusive creo que le vio unos escritos, no sé si a la muerte. Te estoy hablando que eso ya tiene más de 40 años, Nacho. Y la señora, te estoy hablando que ellos vivían en Puebla. Ellos son de allá. Y después, cuando se vinieron aquí a Chimalhuacán, que es donde prácticamente fue su residencia, igual, por igual, o sea, el papá de los, en este caso de sus muchachos, también era una persona que andaba metida en ese tipo de cosas, creo que su familia. Yo siento que por eso en este caso dice que se manifestaban muchas cosas todavía hasta la fecha.
Pues sí, es un gran motivo por el que se dan las manifestaciones, ya que con las acciones, con las costumbres, tradiciones que conservan ahí o que llevan ahí, pues puede ser que se hagan invocaciones, mi amigo.
Sí, lo más seguro es que sí, Nacho. Y otra de las, o sea, que igual no sé si tú tengas tiempo,
¿sí?
O en otra ocasión tú dime, cuando te había comentado de una anécdota de una persona que murió por brujería.
Ah. Ok, pues si gustas de una vez nos aventamos, mi amigo, pues ya estás en la línea.
Bueno, pues mira, te voy a contar esto, voy a cambiar unos nombres por obvias razones.
Sí, sí, tú controla a todos. Ajá.
Sí, es un poquito delicado, mira, no te picar.
Sí, a ver, ¿cómo estuvo?
Ah, y esto un amigo apenas nos lo platicó, fíjate, porque bueno, me tengo que andamos en esto de la cantada. Pues fue el cumpleaños de su esposa, entonces pues ya saben lo típico, ahí vente a echar una rolita, bueno, ya, ahí andamos.
Un palomazo, sí.
Ajá, entonces terminando, pues ya sabes, está el break y ahí, pero yo desde ese día yo veía a mi amigo muy pensativo, entonces pues sí, a veces uno ve a la gente así, no quiere andar ahí, importunando, ¿no? Entonces, ese día... pues lo vi así como que muy sacado de onda, entonces me acerco y le pregunto, pues, ¿qué tienes, cabrón? ¿Qué es lo que te ocurre? Uh-huh. Porque estás con cara de fuchi, ¿no? Bueno, me dice, esto que te voy a platicar, dice, no se lo he platicado yo a nadie, porque siento que es muy, muy delicado y pues, puede haber situaciones. Uh-huh. Digo, adelante, ya nos fuimos a la calle, ¿no?
Oye, Ángel, dame un segundito, claro. Brother, necesitamos hacer una nueva pausa, no te vayas, aguántame.
El miedofono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Tengo una duda. ¿Los flojos vamos al cielo o nos vienen a buscar?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Ángel. Vio a su amigo confundido, extraño. ¿Qué es lo que pasaba?
A ver, vamos a ver qué es lo que es, pues se lo iba a platicar, le iba a confiar, tuvo todas las experiencias, mi querido Ángel, estás ahí, ¿verdad?
Sí, aquí andamos, Nacho.
Así bueno, que se quiso abrir contigo, ¿no?
Sí, se puso a platicar. Lo que pasa es que, mira, para entrar en contexto, él antes de estar con la persona con la que se casó, anduvo con una muchacha que yo también conocí, que tenía un negocio. En un negocio, entonces, pues resulta que ahí entre la plática, pues resulta que ellos, resulta que esta muchacha fue esposa de un hombre que fue cuñado en este caso, ¿cómo le puedo decir? Pues a su papá, yo digo, porque pues resulta que la esposa de, en este caso, la mamá de mi amigo, pues tenía dos mujeres y un hombre. Entonces, pues el hombre es el que estaba casado con esta muchacha, pero pues lógico, pues él nunca lo supo hasta que pues, una plática salió, ¿no? Para no extenderme tanto,
sí.
Resulta que dice que en una plática sale, que le dice, lo que pasa es que yo terminé mandando al carajo a este señor. Dice, porque pues descubrí que pues andaba ahí con las infidelidades, ya sabes, ¿no? Problemas maritales.
Sí.
Eso no es lo tétrico. El problema de que lo tenebroso empieza porque cuando le empieza ahora sí que a decir todo lo que descubrió ella, es a donde viene lo oscuro. Dice que cuando este señor se va, y ella empieza a comprar la casa, empieza ella a tirar cosas y demás, descubre abajo de su cama, así lo tal cual, y eso pues, se lo contó, que ella descubre unos símbolos raros abajo de la cama. Vete a saber de qué eran, pero bueno, pues, ella no quiso ahondar en el tema, simplemente le dijo, yo descubrí, dice, unos símbolos bien extraños ahí abajo de mi cama, dice, había unos símbolos raros así ocultos, por así decirlo, en el cuarto. Encontró un mono, un fetiche, por así decirlo, encontró un monito ahí con ropa de ella, creo que con cabello. Chistes de que, pues dice, ahora entiendo, dice, por qué yo no podía dejarlo, dice. Yo no podía dejarlo, por más que yo quería mandarlo a la fregada, dice, nunca pude.
Había un amarre ahí,
pero bueno, o sea, dice, yo no lo podía dejar aunque yo quería, dice, después de que él se largó, dice, y demás situaciones, fue cuando salió a flote todo esto que te estoy comentando, ¿no? Bueno, pasó, y empieza a platicar, dice, bueno, pues resulta, dice, que, dice, para esto, dice, mi amigo, dice, yo nunca le dije quiénes eran mis padres, dice, nunca le dije, nada más yo lo escuché, dice, dice, un día estando en su negocio me empieza a decir, dice, yo escuché, digo, igual no sé si se pueda decir esto, pero bueno, me dice, yo escuché cuando en una ocasión, dice, estaban platicando la señora Lupe, vamos a ponerla así, con su hermana, así cambiando los nombres.
Sí.
Me dice, estaba platicando la señora Lupe con su hermana acerca de una persona que se ha ido a vivir a Estados Unidos, o sea, el papá de mi amigo. Porque dicho sea de paso, yo al señor yo no lo conocí hasta que se regresó, que me lo presentó, porque siempre supimos, que su papá se fue a Estados Unidos y ya les manda dinero, ya sabes, lo típico, ¿no? Les manda dinero y ya se muerto. Y entonces aquí viene lo gacho.
¿Por qué?
Resulta que le dice, mira, lo que pasa es que dice, yo escuché una ocasión, dice, esa gente se dedica a hacer ese tipo de cosas. Dice, en una ocasión yo escucho que empiezan a platicar, dice, oye, pues tal persona, don Chepo, dice, resulta que pues ya tiene familia allá en Estados Unidos, parece ser que tiene otra persona.
Otra pareja, ¿no?
Pues, entonces, pues dice, no, pues ya más escuché cuando le dijo su hermana, doña Cleta, le dijo a Lupe, ¿sabes qué? Pues, ¿qué piensas hacer? Ya te dijeron cómo está la situación. Y pues dice que doña Lupe se, como dicen, enojada, se me hace piropo. Pues sí, se molestó y dijo, no, pues esto no se va a quedar así. No me voy a quedar como pentonta tanto tiempo. Entonces, pues, bueno, que dice que se ha venido a un lugar, ha venido a un lugar con una persona, pues sí, digamos que vamos a ponerlo así, alguien pesado.
Con un brujo,
que les dijo, no, pues si quiere yo puedo hacer que se regrese, y que le dijo que crearle una necesidad o algo así. Bueno, pues mira, no te miento, Nacho, todavía me acuerdo muy bien cuando regresó con Chepo, me acuerdo cuando regresó, porque mi amigo estaba bien contento, oye, ¿cómo ves que mi papá ya regresó? Y mira, te lo quiero presentar, y pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos de metiches.
Sí.
Y sí, ya llegó el señor y pues sí, lo conocí al señor, se veía bien, mira Nacho, una de las cosas, el señor no se veía mal. Ahorita vas a ver por qué te lo digo.
Sí,
no se veía mal.
Normal, ¿no? Digamos.
Normal, o sea, no
saludable.
Se veía absolutamente, exactamente, no se veía ni se le vaticinaba ninguna situación incómoda, o sea, todo normal.
Sí.
Pasa el tiempo, Nacho, yo pues... igual por situaciones, broncas, ya no vi a mi amigo un tiempecito, pero nos comunicábamos. Y me empieza a decir, ¿cómo ves que mi papá se puso mal? Mi papá está mal. ¿De qué? No, pues no sé, simplemente dicen que está mal, y que está mal, y que está mal, y que está mal. Y mi papá, pues además no se recupera. Y pues es lo típico, no, pues mira, tranquilo,
Ten
fe. La situación por un lado, no sé, agotar, a ver si hay que agotar todas las posibilidades.
Claro.
No, Nacho, no. Para cuando yo me di cuenta, yo luego pasaba por su calle y él estaba afuera, su papá. estaba en la calle. Pero ¿qué crees que en serio ya no hablaba? No, ya no emitía palabras, simplemente lo saludabas y nada más con la mano te hacía Dios, ya, pero no te contestaba.
Sí.
Y me dice, mi amigo me empezó a decir, no, pues es que él ya no escucha, dice, ya no escucha, y ella no habla, y resulta que está mal de los riñones, porque pues ya no, ya no puede tomar agua, tiene que tomar sueros y leches especiales. Porque ya el agua no la tolera, los riñones prácticamente tienen una insuficiencia renal crónica que pues ya no puede tomar agua.
Ajá, o sea, colapsó el pero señor.
Ajá, o sea, pero ¿sabes qué es lo más extraño, Nacho?
¿Qué?
Que el señor, no, tú lo veías y no lo veías mal.
Ok. Sí, por o fuera sea, se veía no, bien, normal.
O sea, tú lo veías normal al señor, o sea, bueno, mira, cuando deciste que yo me acuerdo muy bien, que como dicen, cuando hay una persona que tiene malos riñones, pues se nota luego porque les hacen diálisis o cosillas así, ¿no? Se nota porque dice retiene líquido. Bueno, el señor Nacho no tenía nada, al menos no visible que yo dijera, ¿sabes qué? Pues sí se ve mal el señor. Nada, Nacho. Para no hacerte la cansada, un buen día, me acuerdo que como va también me dedico a la cuestión de reparación, estaba yo viendo un equipo.
Sí.
Y de unas a primeras me dice mi amigo mal, me estaba muy mal, mi amigo, ¿sabes qué? Dice, ya murió mi papá.
No me digas.
Hijo de la mañana, le digo, ¿de verdad? Me dice, sí, ya falleció mi papá. Dice, bueno, claro, fuimos a acompañar un rato, Nacho. Al otro día, fui, porque como sabía ahora sí que los familiares estaban ahí apostados cerca de la caja, pues no se pudo uno acercar. Al otro día, y es aquí donde viene otra de las cosas, hijo de su madre, que de verdad todavía me acuerdo y me da ñañaras. Ya lo iban a llevar a incinerar, porque lo incineraron.
Sí.
Se me hace, a mí de por sí no me gusta acercarme a los féretros, ni me gusta ir a los funerales, Nacho, no por grosería, sino porque digo, bueno, uno se queda con la imagen viva y buena de las personas, ¿no?
Claro, a veces es mejor así, pero, ¿no?
Ajá, entonces, pues digo, uno se acostumbra que cuando es por muerte, entre comillas, natural o una enfermedad, pues tú ves, se acostumbran a ver a la gente con su semblante dormido, tranquilo, en fin, mil y un situaciones, no como lo que como yo vi a su papá. Resulta que se me ocurre acercarme, Nacho.
Ajá.
Híjole,
¿qué pasó?
Nacho tenía un semblante, Nacho, mira, se fue con los dientes, pelando los dientes, Nacho.
Ajá.
Se fue con las manos engarrotadas.
Sí, claro.
Te das cuenta como si estuviera como con desesperación.
Horrorizado.
Con miedo. Horrorizado. O sea, los ojos los tenía como apretados, Nacho. No, la verdad digo, se queda corto lo que yo te estoy diciendo, porque pues digo, no es lo mismo verlo a decirlo.
Claro, sí.
La verdad es que, te digo, es todo lo contrario a lo que te dije. O sea, uno se acostumbra a ver a la gente normal, tranquila, como si estuvieran durmiendo, ¿no? Su papá estaba con una, te digo, las manos las tenía como, los dedos los tenía como engarrotados, los tenía extendidos los brazos, pero hacia abajo. Los dientes, los estaba pelando los dientes, tenía una cara, no sé si le llaman rictus, no sé.
Sí, un rictus.
Tenía un semblante. O sea, tiene un semblante de angustia, de desesperación, de miedo. Hijo de la mañana. Bueno, me acuerdo que esa vez yo ya no acompañé a mi amigo ahora sí que al crematorio, porque dije, no, la verdad, entonces honesto, a mí sí me puso mal. La verdad, a mí sí me puso mal y dije, no, ¿sabes qué? Discúlpame.
Ángel.
Perdóname, que no te pueda acompañar.
Amigo, pero necesitamos hacer la última pausa, no te vayas, aguántame.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El arte no siempre es bello. Entonces, ¿por qué hablar de bellas artes?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes, comentarios y audios.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Ángel. Así que te acercaste a ver el féretro y pues de esas veces que tienen la puertita abierta, ¿verdad? Y puedes ver el cuerpo, sí, todavía ahí tendido, y te asomaste a algo que pues lamentaste profundamente porque te dejó marcado, mi amigo, lo que viste, ¿no te gustó?
Ajá. Es que Nacho, de verdad, o sea, no lo digo por grosería, de verdad, es que el semblante del señor, de verdad, créeme que se le veía una cara de miedo, te lo digo así, una cara de miedo, de angustia, de desesperación, de no, ajá, sé, y se sentía.
Sí.
Ya.
Ahora te escucho un poco lejano, mi amigo, no sé si pasó algo.
A ver cómo me escuchas ahí.
A ver, creo que ya está. Y luego, mi amigo.
¿Ya?
Sí.
Sí, te digo, pues sí, te digo, pasó el tiempo, ya lo llevaron a incinerar, todo eso. Entonces, cuando él me empieza a platicar eso, me dice, yo nunca le dije a esta persona, dice, que de quién se trataba, dice, pero por todo lo que me dijo y atando cabos, dice, pues se trata de mi papá. Dice, en ese caso fue mi mamá, dice. A mí no me dice, pero pues era así que no, nunca. Dice, yo nunca dije nada de eso, pero cuando esta persona se puso a contarme pelo, como dicen por ahí, con pelos y señales de cómo estuvieron las cosas, dice, yo dando cabos y dije, no, pues se trata de mi papá. Entonces, platicando, le digo, pues mira, así como tú me lo platicas, sí, pues sí. Así le digo, porque yo recuerdo muy bien cuando tú me dijiste que tu papá se puso mal. Tu papá nunca se veía mal, nunca se vio enfermo. Lo primero, lo que según de la versión que le manejaron fue, pues es que como, y digo, claro, no es pedrada, no es ni andar aventando indirectas a lo tonto, ¿no? Sino es lo que en su momento se comentó.
Ajá. Claro. Oye, a pesar de todo, tu amigo ¿sabía que su mamá podría haberle hecho esto a su papá? O sea, pues, vamos, ella tenía esas costumbres, esas prácticas.
Pues mira, él por lo que yo entendí, él no sabía nada de eso.
Ajá.
Él no sabía, o sea, él ignoraba nada de eso. Te digo, el primer indicio que se vio de eso fue cuando la persona con la que él llegó a salir en su momento, te estoy hablando que eso fue como hace unos 10 años.
Ajá. Uh-huh.
La persona con la que él salió fue esposa del hermano de la madre. Así que, pues, no, así que a mí me fallan un poquito los parentescos, pero eran parientes entre ellos. En este caso, su mamá con el fulano aquel que era su pareja de la chica con la que él salió. Entonces, órale, digamos, cuando es que te digo, así que como bien dicen por ahí, qué chiquito es el mundo. O sea, esa plática salió porque, o sea, empezaron a decir, bueno, pero ¿por qué te separaste tú del que era tu marido? Porque tengo que ellos tenían un negocio. Uh-huh. Y pues dice este chavo, dice, yo sí conocí a su marido, dice, yo lo llegué a conocer. Entonces dice, pero ¿por qué se separaron? Y de ahí empezó la plática, no, pues yo lo dejé por esto y esto y esto y esto y esto. Y pues cuando lo dejé, fue cuando la chica le empezó a escribir, dice, yo cuando lo dejé, dice, pues resulta que al revisar la casa, todo eso, encontré símbolos extraños abajo de la cama, en lugares ocultos, encontré un fetiche con mi ropa, mi cabello, dice, bueno, un montón de cosas. Qué y mal. De ahí ella le empieza a contar absolutamente todo esto.
¿Cómo crees?
Al final él se quedó, o sea, dice, yo me quedé, me dice Ángel, yo me quedé frío. Me quedé callado, me quedé pensando, no pude dormir ese día, dice, cuando ella me contó todo eso. Pero pues resulta que, pues que así fue. Dice, así fue. Y le digo, pues mira, yo recordando, recuerdo, sí, me acuerdo muy bien que tu papá en efecto no se veía mal. no se veía pues enfermo. Uh-huh. Sin embargo, pues sí, al final el señor se fue, pero ahí quedó esa anécdota que apenas me platicó, y pues ahora sí que nos quedamos como ya. No, mira, Nacho, yo no le dije nada, yo no me quedé callado, le dije, no, pues te agradezco la confianza, le digo, pero pues sí, así estuvo.
Wow, qué grueso, mi querido amigo, qué fuerte, y pues esas cosas inexplicables, dices, qué pequeño es el mundo, cierto.
No, sí, no, mira, yo la verdad, te soy bien franco, después de que él me dijo eso, nos vemos, igual la fiesta siguió, yo ya no quise cantar mucho, no, yo ya dije, ¿sabes qué? No, ya, no, le digo, no sé, o sea, a lo mejor dices, no te pasó a ti, no te ocurrió a ti, pero al final son cosas que de alguna manera, pues, te quedas pensando y dices...
Te afecta.
Pues sí, de alguna manera te dejan pensando, porque dices hasta dónde puede llegar a veces uno por coraje, por odio, por lo que tú quieras. Uh-huh. Entonces, la verdad, sí le dije, no, sabes que ya me retiro, cariño, ahí nos vemos, ¿sabes qué? Ahí luego nos vemos, porque la verdad es que sí, pues sí, él se quedó, él me dice, cuando a mí esta chica me comentó todo eso, dice, yo no supe qué decirle, dice, yo créeme que poquito me faltó para romperme, dice, porque la verdad es que no supe qué decirle, y me siguió contando cosas, dice, que de las que ella escuchó en su momento, él no le dije nada, dice, pero la verdad es que sí, me quedé mal, y pues, ¿qué te digo? Dice, todavía cargo con esta situación, le digo, pues, sí, te entiendo, y pues yo siento que vas a tener que ver a un profesional, o ver qué rayos haces, porque no puedes continuar cargando con eso, porque eso te va a hacer daño, te vas a enfermar.
Claro, sí. Oye, entonces, qué triste saber, sí, que es tu propia mamá la que, pues, en un acto de venganza, porque eso fue, ¿no? Simplemente quiso, sí, desquitarse de que, pues, su marido se había ido con y formado otra familia por allá en Estados Unidos. Sin embargo, regresó, y si regresó fue porque, pues, tal vez quiso enmendar la plana, ¿verdad? Quiso corregir su error, no lo podemos saber con seguridad, pero ya el daño estaba hecho. La mujer, pues, ¿sí?, le tenía tanto odio que dijo, no, mijito, tú me la, o la bebes o la derramas, como dirían por ahí, ¿no?
Pues sí, literal, que así como él, así como me lo platicó, así tal cual te lo estoy contando,
Nacho. ¿Y sabes qué es lo peor, mi amigo? Que también la mamá va a tener un final muy, muy difícil, porque todo aquel que hace un trabajo de brujería, aunque no lo haga él, o sea, que le pague a alguien más por hacer ese trabajo, tiene consecuencias. Esa es la ley del boomerang. Todo lo que deseas para los demás, ¿sí?, se te va a regresar, y por triplicado, mi amigo.
Pues sí, fíjate, mira, todavía hasta la fecha él como que no lo cree, no le cae el 20. Yo nada más lo escucho y... Uh-huh. Y ahora sí, pues, no, yo me mantengo al margen, ¿no? Pero la verdad es que todavía dices que yo no soy mucho de creer en eso. Le digo, bueno, pues dejémoslo en que como dices, a lo mejor tu papá se enfermó, no sabemos de qué, le digo, porque pues si te soy honesto, le digo, a mí también se me hace muy increíble, ¿no? No es porque uno no crea o porque uno desestime, sino que uno entiende que existe bueno, uno entiende que existe lo malo también, pero una cuestión así, de verdad, que es muy... Sí, se me hace algo muy pesado, la verdad. Muy, muy pesado. Te digo, entonces apenas me lo platico. Y eso salió también a colación porque yo les comentaba que tenemos un audio de La Llorona.
¿Sí?
que otro amigo grabó. Porque acá donde tiene su casa, hubo unos años en que cada que llovía se escuchaba a veces un tiempo La Llorona, se escuchaba a lo lejos.
Sí.
Yo la llegué a escuchar con un amigo fuera de la casa de todos ustedes.
Gracias.
En un principio no la había entendido, porque yo había escuchado de ella, pero jamás la había escuchado ni en vivo. Uh-huh. Lo que me dice un amigo, estamos platicando en el zaguán, eran como las 12, y me dice, cállate. Y yo, ¿qué? Y me dice, ¿quién no escucha? Le dije, pues no, es que dicho sea de paso, yo no había escuchado nada.
Sí.
Y me dice, mira, dice, no haga ruido. Y yo no oía nada, Nacho. De repente, digo, estoy seguro que los amigos lo han de haber escuchado alguna vez, se empieza a escuchar como cuando los gatos empiezan ahí a hacer sus ruidos raros, ¿no? y se escuchaba como de menos a más. Desde en un principio se escuchaba así de...
Ajá.
Y todavía, yo todavía de payaso le digo a mi amigo, ay, es un gato, no le hagas. Me dice, no, ponle atención. Y ya, Nacho, poco a poco, otra vez, de ese... se empieza a escuchar cada vez más fuerte hasta que ya se empieza a escuchar un grito, como un lamento.
Uh-huh.
No, Nacho, aquí lo raro de esta situación es que se escuchaba como si estuviera en otra calle, pero se escuchaba en todos lados, Nacho.
Sí, es un sonido que invade las calles. De hecho, ¿sí? Una vez que lo escuchas es difícil detectar su origen. Es raro, es muy extraño. Ajá.
Ajá, exactamente, y se empezó a escuchar por todos lados y ahí fue cuando los dos nos quedamos con cara de eso, que es, para mí, te estoy honesto, más que miedo me agarró la lela, porque nunca yo había escuchado la llorona, o sea, jamás había escuchado una cosa así. Sí llegué a escuchar a los vecinos que decían cuando recién se empezó a poblar aquí, dice, me llegaron a escuchar y algunos la llegaron a ver, pero que yo la escuchara así directamente jamás hasta ese día. Me acuerdo que ese es mi amigo, me dijo, ¿sabes qué? No seas gacho, déjame quedarme en tu casa. Le dije, sí, sin problema, le digo, pues quédate, porque se empezó a escuchar, Nacho. Haz de cuenta que en un principio se escuchó de menos a más, se escuchaba, como te dije, se escuchaba como si estuviera en otra calle, y de ahí se fue escuchando cada vez más lejos hasta irse perdiendo.
Ve nomás.
Así lo empezamos a escuchar. Entonces, igual colindó con una situación muy similar, que decían que se aparecía algo que le llaman ataconuda.
Ajá.
Llegaron supuestamente unos vecinos llegaron a referir que en la madrugada escuchaban un ruido de tacones, asomaban, no había nadie.
Ajá.
A otra ocasión igual vecinos llegaron a comentar que en donde yo vivo, en la parte de arriba, hay una especie de parquecito. Resulta que algunos que llegaban ya tarde en la madrugada decían que veían o llegaron a ver a una mujer vestida de negro sentada en las bancas.
Sí.
No le veían la cara, nada más le veían ahí. Entonces, pues de ahí como que se salió el mito de que a lo mejor espantan por ahí, pero esa ocasión en específico nos tocó escucharlo a un amigo y a mí. Posteriormente a esto que te estoy contando, me comenta otro amigo, me dice, es que aquí donde yo vivo, dice, yo escucho que se oye así como el grito de una mujer a lo lejos. Y si por más que lo quiero grabar, dice, no he podido grabarla. Hasta el siguiente año, Nacho, que se presta la ocasión y él graba un video que, aclaro, no se ve nada, porque él lo está grabando desde la azotea de su casa. Dice, porque dice, yo quise grabar el audio, dice, pero no siento que no se iba a captar muy bien. Dice, entonces, nada más grabé el video sin enfocar absolutamente nada. El punto es nada más que se escuchara la redundancia del sonido.
El sonido, sí.
Y que creas, Nacho, que sí se capta. Sí, se escucha el lamento ahí.
Pues a ver si luego lo consigues, ¿no, amigo?
No, pues yo lo tengo, aquí lo tengo, de hecho.
Pues deberías de compartirlo, hermano.
Sí, se los voy a compartir, se los mando, imagínate, aquí por el WhatsApp.
Ok. Muy bien, mi querido Ángel, pues muchísimas gracias. Nos platicaste ya varias historias, muy interesantes todas, por supuesto. Te agradecemos mucho y ya lo sabes, cuando gustes, esta es tu casa, mi amigo.
No, y como les repito, tengo bastantes historias que platicarles de mi padre, que en paz descanse, también me contó muchas historias de ahí. De esta señora que les comento, igual tiene muchas anécdotas, también. Ahorita les quise compartir esas y este relato que apenas me platicó mi amigo, que a mí me dejó con el ojo cuadrado.
Sí.
Pero sí, en cuanto haya posibilidades, les voy a compartir más anécdotas. Igual.
Órale.
Muy buenas. Hay una anécdota, nada más para adelantárselas.
Ajá.
Una anécdota que me contó mi padre, ya después se las platicaré completas, de una persona. Bueno, mi papá lo conoció a este señor, en su tierra. Dice que este señor se hablaba de que él tenía pacto
con el Chanclotas.
Entonces, entonces a ese señor siempre que lo metían a la cárcel, siempre terminaba saliendo. A ese señor no le podían hacer nada. Hasta que un día lo matan al señor, mi papá le tocó ver su cadáver. Dice, yo vi su cadáver de este fulano, dice, para que a la semana yo lo viera al señor parado en la esquina de un camino. Y estaba muerto el señor, yo lo vi. Pero bueno, esas anécdotas se las voy a contar después.
Órale, mi amigo, muchísimas gracias. Que tengas bonita noche.
Igualmente, Nacho, que descanse.
Hasta luego, mi querido amigo. Uy, qué historias, eso de la brujería es cosa seria, ¿eh? Es cosa seria eso de la brujería. Y pues sí, efectivamente, las relaciones personales son uno de los principales motivos por los que la gente le hace maldades a otro por venganza, por celos, por no sé, a veces el deseo simplemente de que no tenga lo que tiene, o sea, envidias.
Exacto. Y tenemos más audios. Aquí Marisa nos dice de su audio, y sí, ya lo tenemos ahí preparado para pasarlo. 5 minutos.
Ah, ok.
Y fíjate que en varios casos la mascota, después de haber visto que nosotros suponemos algo que no entiende, evita una habitación específica, o sea, se rehúsa a entrar a ese cuarto, incluso si hay pasillo en la casa también, ladra únicamente en un punto exacto de la casa. A veces ese punto coincide con lugares donde luego se descubren historias trágicas del pasado.
Hola, soy Marisa de Argentina.
Hola amiga, bienvenida.
Quería comentarles algunos hechos paranormales.
Claro.
Que yo relaciono con mis vivencias de abducción. Cuando era chica sentía presencias alrededor de mi cama, me tapaba con la sábana y a veces estaba con gente y tocaba los vasos y explotaban.
¿Cómo?
Y las manos me quemaban, las palmas, como si hubiesen estado expuestas al sol o si me hubiese quemado en la cocina.
Ajá.
Y se me pelaba toda la piel de las palmas de las manos. Y también pasaba que estaba con mi familia y se empezaban a mover cosas, como por ejemplo una lámpara que estuviera arriba de mi cabeza.
Uh-huh.
U otros objetos, siendo que no había viento. También he visto ovnis. He visto ovnis sola y en presencia de mi familia, que son testigos también. Mi madre, cuando era joven, también veía ovnis. En la hipnosis que me hicieron surgió que mi mamá también había sido abducida. Y
¿pero cómo te lo hicieron a ti?
Lo que resultó de la hipnosis también fue que el lupus que tengo fue producto de una modificación genética que me hicieron en las abducciones para provocarme generación de multiglóbulos. Y esa modificación genética me produjo el lupus. Eso fue lo que surgió en la hipnosis, porque hoy por hoy no se sabe cuáles son las causas del despertar de un lupus.
Sí, es desconocida.
La ciencia todavía no lo ha descubierto.
Uh-huh.
Y también he tenido eventos fantasmales, digamos. Estaba en verano, sentada bajo un árbol en mi casa, y cuando vuelvo a la casa para buscar algo y regreso, había alguien sentado en mi silla y se fumó repentinamente. También me ha pasado que he estado a la orilla del río y ver sombras flotando arriba del agua, que nos estaban observando. Y yo tenía tanto miedo que no me animé a manifestarlo en voz alta, así que mi amiga no sé si los vio. Nunca me animé a preguntarle. También he tenido eventos extraños, como por ejemplo enfermedades raras que no podían detectar cuáles eran las causas. Por ejemplo, tenía menstruaciones muy fuertes y me desmayaba cada vez que las tenía, y manifestaciones de fiebre inusuales, sangrados en los oídos, en la nariz, sin ninguna causa aparente. Bueno, todo eso se puede relacionar con las abducciones que supuestamente he tenido y que todos esos sueños extraños en los cuales yo me veía saliendo por el techo de mi habitación y a veces me veía que me quedaba en la cama. Así que quería preguntarle si ese puede ser un viaje astral.
¿Sí?
Y o una abducción propiamente dicha. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Si me acuerdo de algunos fenómenos más, les voy comentando. Ah, sí, el de la escritura automática, me preguntaban si yo sabía lo que significaba.
Sí.
Se los mandé a una persona experta en fenómenos de ovnis, de aquí, de Capilla del Monte, del Cerro Uritorco, y me dijo que me concentrara, meditara y detectara qué significaban. Y lo que me llegaba era que son representaciones de sonidos, como si fuera un lenguaje extraño a nosotros. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y gracias por escucharme. Un abrazo.
Gracias a
ti, amiga. Un fuerte abrazo también para ti. Gracias por participar con nosotros. Y pues mira, hay mucho que platicar, que comentar al respecto de tu mensaje, mi amiga, pero llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia y participación. Deseamos que tengas una excelente noche. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.